Buenas noches, Gregorio.
Yo tengo que darte la enhorabuena a ti y también a la editorial porque, y voy a empezar por ahí, me gusta mucho la edición de Menos Cuarto. Me gustan mucho los libros de Menos Cuarto, me gusta además el catálogo que tienen, pero concretamente esta edición de tus cuentos de relatos es fantástica, ¿eh?
Sí, la verdad que se ciñe bastante bien al concepto de la colección. Y yo también estoy muy contento, la verdad. Hemos hablado bastante de la edición y han soportado con estoicismo mis recomendaciones.
Pero fíjate, sin menoscabar, sin despreciar el trabajo de otras editoriales en las que has publicado, me parece que es la colección de relatos mejor editada de las tuyas.
Bueno, te lo agradezco. Y seguro que a la gente de Menos Cuarto les hace mucha ilusión que se lo digas.
Porque la última experiencia fue Sicilia Invierno, que además funcionó muy bien, no solamente en cuanto a reseñas críticas, que eso con eso ya contamos, si hablamos de literatura de Ignacio Ferrando, sino incluso de ventas, que conocemos que tu editor estaba contento. Y ahora pues nos apareces con La piel de los extraños. Además, con 11 relatos en los que tampoco es tan fácil encontrar un nexo común. Es decir, aquí tampoco le has querido dar continuidad y siempre has tenido en la cabeza esa idea de inventar y de arriesgarte formalmente, ¿no?
Sí, claro. Es la idea de escribir un libro de relatos básicamente tiene algo de experimentación, ¿no? El que escribe un libro de relatos y simplemente se limita a escribir una colección de textos bien redactados, pues yo creo que no es lo suyo, ¿no? Es decir, aquí puedes un poco investigar, puedes equivocarte, el término de búsqueda es mucho más amplio, ¿no? Yo creo que escribir un libro desde el riesgo en un libro de relatos siempre es importante, ¿no? Y necesario.
Vamos a meterle, Ignacio, el bisturí a uno de los relatos, precisamente el que da título a la colección, La piel de los extraños. Ahí encontramos un pacto entre dos miembros de una pareja, un pacto para, además arranca precisamente el cuento por ahí, para desconocernos mejor. Y luego llegamos a un punto, sin destriparlo, en el que vemos, o al menos yo he tenido la percepción, cuando he acabado el relato, de que realmente no se conocían, aunque llevaran 20 años juntos, ¿eh?
Claro, es que el tema, ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? El tema de conocer a tu pareja, pues es una quimera, ¿no? En realidad la pareja, por muy bien que la creas conocer, pues siempre tiene esos resquicios, ¿no? Esta pareja lo que hace es jugar al peligroso juego de desconocerse, ¿no? Y con lo cual, pues un día a la semana cada uno hace lo que quiere y además no tiene que rendir cuentas al otro, ¿no? El hecho de no tener una jurisdicción moral sobre el otro empieza a generar una serie de silencios en su relación y empieza a generar una serie de ambigüedades que en las dos direcciones y acaba transformándolos de nuevo en un proceso regresivo, pues en extraños, ¿no? Esos extraños a los cuales hace referencia el título y que están, la metáfora que utilizo, ¿no? Es un poco ese diferencial de temperatura que existe entre dos desconocidos que entran en contacto, ¿no? Cuando conoces a alguien, la temperatura te es familiar, ¿no? Sin embargo, este personaje ves al otro y se da cuenta de que es extraño porque sus labios, los labios de su mujer,
ya hablas de
Lija. No son los que eran. Sí, hablas como de Lija, sí, eso es. Exacto.
Oye, Ignacio, y a lo mejor no es, desde luego, estamos hablando de un relato, ¿no? Pero uno termina después de leer La piel de los extraños con la sensación de que es mejor incluso quedarse en la rutina que plantear un pacto como este que genera una desconfianza tal hasta el punto de que ves al otro como extraño, como completamente ajeno a ti o desconocido.
Yo no diría que quedarse en lo que uno es una solución, porque de hecho lo que provoca esta situación es precisamente eso, ¿no? El hecho de que el otro ya no tenga rincones para ti. Creo que lo importante es buscar. El tema es hasta dónde llega ese límite, ¿no? Si ese límite se pervierte y va más allá de lo razonable, pues puede pasar, yo fantaseo a que pueda llegar a ser así, ¿no? Puede llegar a extremos como el de estos personajes, ¿no? Que casi, bueno, delirantes, ¿no? No quiero desvelar el final.
Hay otro relato que es completamente diferente. Ya digo que el lector se va a encontrar con un puñado de historias y todas tienen un tono, un enfoque diferentes. Uno de ellos es Liberación, donde nos metemos en un campo de concentración de la mano de Lili Harman. Y me ha llamado la atención el estupor ante la liberación del campo de concentración, o sea, la reacción incrédula de las presas y concretamente de una de ellas, que es la protagonista de este relato de Lily Hartman. Imagino que aquí vadear el peligro de caer en el tópico, en cosas que ya, por ejemplo, ha contado Primo Levi, será lo más delicado, ¿no?, a la hora de llevar tu historia a un campo de concentración que ha aparecido en tantas novelas, tantos relatos y tantas películas.
Claro, claro. Y luego, aparte, con respecto a autores como los que tú dices, ¿no?, desde Alexander Solzhenitsyn a Primo Levi, ¿no?, y un largo etcétera, pues ellos han conocido de primera mano. Es decir, la pretensión del texto no es ni mucho menos hablar de los campos de concentración, sino de las relaciones humanas que genera una situación extrema como un campo de concentración, ¿no? Es decir, el hecho de estos personajes enfrentados al hastío diario, pues me permitió trabajar un tema que a mí me interesaba mucho, ¿no? Pero para nada quería hablar ni aportar nada a los campos de concentración. De hecho, este campo de concentración en particular está descontextualizado, ¿no? Es decir, que no tiene un referente real. Simplemente pues es un campo, evidentemente, pues con unas ciertas referencias para que el lector identifique el campo, pero no es un texto muy simbólico. Para mí es uno de los que más me gustan de la colección, porque creo que tiene una voz propia. Y incluso cuando estaba concibiendo este texto, me ocurrió eso que te pasa en muy contadas ocasiones, cuando parece que te está hablando el personaje, que te está dictando lo que estás narrando, ¿no? Y prácticamente fue una escritura muy transparente, ¿no? Y decidí meterlo a un arriesgo de tratar de los campos de concentración por esto, ¿no? Porque probablemente es uno de mis trabajos más logrados en cuanto al tono, ¿no?
Abrió la ventana y comprobó de nuevo el denso silencio que cubría Nueva Cartago. Este es el arranque, el comienzo de Matilda y el hombre del tiempo. Háblanos de este relato, por favor.
Bueno, este es un relato en el cual hay una pareja que vive una sociedad, pues se llama Nueva Cartago en homenaje a Cheever, ¿no? Porque él tiene muchos de sus relatos, ocurren en ese Nuevo Cartago. Que además es una ciudad de Sudamérica, ¿no?, que fue destruida, solo duró un mes y luego fue destruida, ¿no? Entonces juega un poco con toda esa fantasía, ¿no? Bueno, pues en esta ciudad hay como una especie de urbanización donde todo parece perfecto y donde hay un personaje que tiene una amante y tiene una vida normal, ¿no? Lleva con esa amante durante mucho tiempo. Entonces, para celebrar el aniversario con su amante, lo que hace es fingir, él es el hombre del tiempo, fingir en su emisora local, una pequeña emisora local, una alerta de tsunami. O sea, en un principio nadie le cree, pero poco a poco un terror que empieza primero titubeante, pero luego cada vez se va apoderando más de la gente, pues hace que poco a poco vayan abandonando esa urbanización, de tal manera que el relato transcurre con ellos dos solos en Nueva Cartago, haciendo las cosas que nunca han podido hacer porque estaba la familia, vamos a llamarla legítima, por decirlo de algún modo, de este personaje, ¿no? Entonces se juega un poco con las ambigüedades, porque este hombre ha hecho esto, ¿no? Y bueno.
Hemos hablado otra vez contigo y nunca has ocultado la devoción que sientes por Centro Europa. Y yo creo que eso se puede rastrear en Tres Violines, ¿no?
Efectivamente. De hecho, Tres Violines sale un poco de Max Frisch, que para mí es autor de La Identidad, que es un tema que me interesa mucho. En Sicilia Invierno traté mucho el tema de quién soy, ¿no?, en toda esa duplicidad, y aquí trabajo un poco más el qué soy, ¿no? Entonces, claro, este personaje de este relato, Tres Violines, pues es Sadek, que es un personaje que llega acompañado de una persona a un pueblo y todo el mundo le niega la identidad, ¿no? Él dice que es Sadek, pero nadie le recuerda, nadie sabe cómo es, ¿no? En la medida en que también somos, en parte, lo que los otros dicen que somos, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos la negación de esa parte de la identidad, hay una lucha interna, un conflicto que se genera inmediatamente y que hace que él quiera demostrar su unicidad, su identidad, ¿no? Y sí, está muy respondiendo a tu pregunta ahora sí, está muy influenciado por autores pues de la talla de Max Frisch o de Henry Paul, ¿no?
No te quejarás, Ignacio, de las críticas que han merecido tus relatos. O sea, tengo por aquí dos frases. Una es de Fernando Valls, hablando, por supuesto, de ti, un autor que anuncia un futuro brillante, y otra frase de Santos a Villanueva, prosa bien trabajada y expresiva. Es complicado vender un libro de relatos, el relato funciona de forma limitada, pero sin embargo, es verdad que desde el comienzo prácticamente has tenido a la crítica de tu lado, y esto creo que es muy importante, ¿no? Abre también muchas, muchas puertas, y luego lo que supone de confirmación del trabajo que haces día a día.
Sí, supongo que la crítica se ha portado bien. Ya sabes que los escritores malditos somos muy bien tratados por la crítica, luego ya cuando...
Y luego está Ken Follett.
Y luego está Ken Follett, ¿no? Que nos gustaría mucho tener su cuenta corriente, pero sí. Pero la realidad es que nunca escribo pensando ni en la crítica, ni en lo que va a decir la crítica, ni luego si me acompañan, para mí es estupendo, ¿no? Y tener estar refrendado por nombres como estos, pues para mí es muy importante, ¿no? A nivel individual. Pero no es algo que tenga demasiado en cuenta a la hora de hacer mis textos, ¿no?
Tú eres un narrador nato, un autor de cuentos nato. Comentabas hace unos días que conocías, sin citar ejemplos, casos de autores que son capaces, por darle formalmente, darle impresión al editor de que le presenta un libro, ampliar, inflar un relato corto para convertirlo pues en novela corta o hacerlo pasar por pseudonovela, ¿no? Esto seguramente es un peligro, y yo creo, esto lo digo yo, casi una estafa al lector, ¿no? El hecho de que no sepamos claramente poner una etiqueta y decir, y si vas a llevar al editor un libro de relatos, llevas un libro de relatos, no llevas algo que quiere ser una novela pero que no es una novela. Y te lo pregunto a ti porque tú has cultivado los dos géneros y de hecho con el último trabajo recibías el premio Ciudad de Irún. Sí. Que hay que tener muy clara la frontera, ¿no?
Claro, yo creo que son géneros distintos y que son distintos y no tan distintos, ¿no? En el sentido de que, claro que puede existir mezcla de géneros, cada que puede existir un terreno ambiguo entre ambos, ¿no? De hecho parte de los supuestos de la posmodernidad van por ahí, ¿no? Es decir, Vila Matas, pues, por ejemplo, hace un tipo de literatura donde para mí mezcla, ¿no? Mezcla muchas cosas, desde la escritura de ficción hasta la metaliteratura, hasta el ensayo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros autores, pues esto no es de ahora, es decir, Melville lo hacía, bueno, y hay un largo etcétera, ¿no? Yo lo que comentaba es un poco lo que tú dices, ¿no? Esa sensación que tienes de que hay autores también de relatos, que lo que hacen es, para vender un libro, que ya sabemos que esto siempre es importante, lo camuflan de novela, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que muchos lectores que se acercan a ese tipo de novelas, pues bueno, salen un poco como desubicados, ¿no? O sea, lo que estoy en contra es un poco simplemente del interés comercial por ocultar el género. Es decir, si uno hace textos, ¿no? Si uno hace literatura fragmentaria, pero no hace novelas modernas, ¿no? Yo, es un poco, yo estoy, pero no tengo nada en contra de ellos, quiero decir que...
Sí, pero por lo menos para no confundir al lector, ¿no? Al lector siempre hay que irle de cara, ¿no? Y jugarle limpio y decir, mira, esto que tienes aquí en las manos es un libro de relatos, esto es una novela, o esto es una novela corta, o esto es un ensayo, ¿no?
Claro, yo desde luego lo tengo muy claro en ese aspecto. Para mí una novela es una novela, un libro de relatos es un libro de relatos, y el día que haga una mezcla, pues lo advertiré, ¿no? Es decir, no creo que llegue a hacerlo, pero si lo hiciera, lo advertiré, ¿no? Uh-huh. Yo estoy en contra del interés del utilizar el demérito comercial que pueda tener el género del relato como un problema para editar, ¿no? Es decir, si editáramos libros de relatos, y no digo que los míos lo sean, pero de una determinada calidad, probablemente el relato gozaría de un estatus mejor que el que tiene, y probablemente sus lectores aumentarían, ¿no? Es decir, que si uno se considera cuentista, debe ir de una manera limpia y de cara, ¿no?
Ignacio Ferrando, autor de La piel de los extraños, es la colección de cuentos de 11 narraciones que encontramos fantásticamente editadas por Menos Cuarto. Desde luego que esta vez se puede decir con absoluta claridad que también el continente está a la altura del contenido. Lo de fuera se corresponde plenamente con lo de dentro. Gracias, Ignacio, y muchísima suerte. Hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.